¿qué motos más divertidas y diferentes hemos probado estos últimos días? La Ducati Diabel y la Suzuki V-Strom 1050. Hablaremos de esto y mucho más en nuestro podcast Charlas de Redacción, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos esta semana, Mariano Urdín, nuestro gran amigo Mariano Urdín, y como siempre, Hilde, Josep y yo mismo, Juan. ¿Qué tal, chicos?
Hola, Mariano. Hola. Bienvenido de vuelta al podcast.
Hola, queridos amigos. Aquí, como siempre, encantado de estar con vosotros compartiendo este ratillo.
Welcome back, Mariano. Bueno, como os decía, hoy hablaremos de estas motos que hemos probado y nos hemos divertido muchísimo con ellas y también de lo que piensa el jefe de KTM de las motos eléctricas y de algunas cosas más. ¡Arrancamos! Empezamos con la Ducati Diabel V4. Mariano, has tenido la oportunidad de probar esta moto tan espectacular. ¿Qué te ha parecido?
Hombre, yo no soy, ya sabes, muy de motos custom, pero hay que reconocer que la Diabel, desde que salió, fue una moto que me impresionó por su aspecto por su dinamismo. O sea, no solamente es una moto bonita, sino que además es una moto que va muy bien. Y esta nueva V4, joder, me ha parecido una moto muy, muy, muy espectacular y desde luego dinámicamente me ha gustado más de lo que esperaba.
Oye, a mí me llama la atención, Mariano, cuando la presentaron y luego, bueno, también he tenido oportunidad de probarla, pero la cifra como algunos de nuestros oyentes y lectores sabrán, la Diabel originalmente se construyó sobre el motor V2 tradicional de Ducati y aquí el gran cambio ha sido pasar del V2 al V4. Y claro, uno lo primero que piensa es que pesará más y en cambio le han quitado 13 kilos en total, ¿no? Me parece.
Sí, 13 kilos, exactamente. Sí, bueno, la verdad es que el motor este V4 no utilizan el motor de la Panigale directamente, sino que utilizan un motor que ellos denominan Gran Turismo, que es un V4, pero que le han quitado la distribución desmodrómica para hacerlo más agradable de tacto de motor. O sea, es que la distribución desmodrómica lleva una serie de componentes que aumenta la potencia claramente, pero sin embargo también es un poco más ruidoso y demás. Y este motor, la verdad es que han hecho un trabajo estupendo, da 170 caballos, que son más que suficientes y va de coña, ¿eh?
Pero viendo varias de las cifras, lo que mejora mucho no es en potencia, sino en par la moto, ¿no? Es mucho más elástico el motor.
Hombre, yo creo que diría más que en par, es de tacto de conducción y de respuesta, porque también la desmodrómica, no tengo las cifras así en la mano, pero recuerdo que el motor tiene una patada de caballo francés de estos.
Pero sí, yo creo que sobre todo lo que se nota es que el motor este, que es el mismo de la multistrada, bueno, o sea, la base es la misma de la multistrada, pero le han hecho algunos cambios porque lleva otro escape y demás, ¿no? Pero lo que se nota es, de medio régimen para arriba, que la Panigale es como más muy agresiva, ¿no? Y este, joder, es un motor de casi 170 caballos, con lo cual no se puede decir que no corra, pero es como más suave, o sea, estira, ¿no, Mariano? Sí,
y además va muy lleno, a partir de 3.500 vueltas es un motor muy lleno, pero sube, como tú has dicho, con una suavidad y una energía que alucinas. O sea, es un motor que a mí me encanta. Ya hemos comentado que es el mismo que utiliza la multistrada y desde luego para mí es un motor que han acertado plenamente.
Sí, y luego la otra cosa buena de esta moto, Mariano, que lo que decías, ¿no? Que muchas de estas tipo custom o son motos muy de bulevar y de paseo, y lo que sorprende de la Diabel, que ya pasaba con los modelos anteriores V2 y con esta yo creo que incluso más, es que te subes en ella y te enfrentas a una carretera de curvas y ostras, o sea, vas a un ritmo alegre y, o sea, es una moto muy deportiva.
Sí, efectivamente. A mí me ha sorprendido, sobre todo teniendo en cuenta el neumático trasero que utiliza, joder, que es una barbaridad de neumático y te puede parecer que es una moto un poco lenta en los cambios de dirección y que te cuesta más trabajo, que es cierto. Que yo estoy convencido que esta moto se llevara un 180 o un 190, todavía dinámicamente sería mejor, pero le quitas una gran parte de la gracia de esta moto, que es precisamente llevar ese macro neumático trasero. Y oye, bueno, que iba a preguntarle a Hilde, que quería preguntar algo y que no lo ha conseguido. Hilde, cuéntame.
Muchas gracias, Mariano, porque Josep es difícil. Cuando coge el micrófono es difícil arrebatárselo. Pero
es que le gusta.
Te agradezco que me permitas. No, mi pregunta es un poco filosófica y probablemente estúpida, porque la Diabel es una custom o es otra cosa. A mí me recuerda un poco como a la VMAX, ¿no? Una moto, no sé, no, yo más que custom la veo rey tu VMAX, no sé si bueno, me entendéis.
Sí, bueno, yo te voy a decir un poco lo que decir. Yo recuerdo que lo contaba en la prueba, que cuando presentaron esta moto, que esta moto la presentaron hace ya 12 años, en el 2011, la propia Ducati decían que ellos habían explorado un nuevo concepto. O sea, que era es una mezcla entre custom, macho bike. O sea, se podía comparar a la VMAX, a la MT-0, a la MT-01, también se podía comparar a la V-King, a la Suzuki V-King, a la Brutale, a la me gusta Brutale, o incluso una Triumph Rocket 3. O sea, está ahí en un campo entre medias que lo que ella propone es una moto ese estilo, pero con un dinamismo que supera a todas las demás con claridad. Y claro, uno de los secretos de estos es que a sus competidoras las saca 50 kilos, a la que menos. Entonces, claro, eso le da unas facultades dinámicas que las otras no tienen.
Hombre, creo que es sí. Una de esas motos que cuando bajas al garaje te gusta ver. Y es verdad que yo probé la V2 y el neumático trasero tan grande te hacía un poco torpona en la parte de curvas. Una pregunta, ¿macho bike se puede decir o es políticamente incorrecto?
Buena pregunta.
Bueno, yo creo que como son motos, se debía decir Embra Bikes, pero no ha cuajado mucho ese nombre.
No. Josep, ¿qué ibas a decir?
Nada, no, redundando en lo del peso que decía Mariano, que por eso es tan llamativo que la V2 ya la hicieron mucho más ligera que sus rivales, o sea, las V-King, la V-Max que comentas, es una moto muy potente, muy bestia, muy más de estética custom quizá, pero muy pesada. Y a la V2 era muy ligera. Cuando sacan la V4 y te dicen que le han quitado 13 kilos a una moto que ya es ligera por el concepto de moto que es, quitarle 13 kilos es mucho. Entonces, bueno, eso es, sí. Es lo primero que choca cuando apruebas la Diabel. Yo cuando me la dejó Mariano y la cogí, lo primero que me chocó es, ostras, esto es como una bici.
Sí, la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que esta nueva concepción que hace Ducati ahora de sus motos, que ya prácticamente la va adoptando en casi todas, que es el sistema este de monocasco de chasis con una parte de aluminio y otra parte que se une por las culatas delanteras y por la parte trasera, yo creo que eso aligera bastante todo el conjunto, dentro de que técnicamente les va muy bien, o sea, las motos van muy bien y el chasis tiene buena estabilidad, buena rigidez, y yo creo que ahí está un poco también el secreto de la pérdida de kilos, ¿no te parece, Josep?
Sí, lo que han hecho con el motor V4, aparte de diseñarlo, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que sin el sistema DISMO es un poco más suave, también han aprovechado para estirar los intervalos de mantenimiento. Y lo que hacen es un cárter más rígido porque el propio motor forma es el chasis. O sea, hay un trozo de chasis que no existe en estas motos. O sea, tienes la pipa de dirección atornillada en la parte delantera del motor y luego la parte trasera y el basculante pues detrás, ¿no? O sea, que ahí se quitan unos cuantos kilos.
Y esto que tú has dicho ahora es muy interesante, que es lo de los intervalos de mantenimiento, que es que, los cambios de aceite se han alargado hasta 15.000 o 15.000 kilómetros, pero lo bueno es que no tienes que hacer un reglaje de válvulas ni tocar nada de las válvulas hasta los 60.000, que con una distribución desmodrómica, lo primero, tienes que ir a un taller de muchísima confianza, servicio oficial, que el tío, que además de la cosa, que el mecánico que lo haga, entienda de este tipo de distribución, que es complicada. Yo tengo buenos amigos que son buenos mecánicos. Mi amigo Juan Martín de San Martín de las Iglesias se especializó en su tiempo en la distribución desmodrómica y me contaba que era muy difícil hacer un buen reglaje de válvulas y que todo funcionara perfectamente, ¿sabes? Había también otro taller de Ducati en Madrid muy conocido, que era de Mariano, no me acuerdo el apellido, que me acuerdo el nombre porque era tocayo mío, que también era un especialista en concretamente poner a punto la distribución desmodrómica.
Mariano, esta semana te has ganado el sueldo y el título de empleado del mes porque no has parado de probar motos. Vamos a hablar de otra moto que también nos apetece mucho conocer, que también ha pasado por tus sabias manos, que es la Suzuki V-Strom 1050. ¿Qué te ha parecido?
Joder, macho, me ha parecido que Suzuki hace milagros, eso es lo que me ha parecido. Porque mira parece que es una marca inmovilista, o sea, que se mueve poco, que evoluciona poco. Sigue teniendo el mismo bastidor y el mismo motor de su lanzamiento, que fue allá por el 2002. Y sigue teniendo el motor en V a 90 grados y el chasis de aluminio, que la verdad es que es un gusto para los ojos ver esos chasis, cuando ahora ya prácticamente la moda es que casi todas las marcas van a chasis de tubo de hierro, de acero, y motores bicilíndricos en paralelos, que son bastante más baratos de manejar, de fabricar, y además son más fáciles de que cumplan las homologaciones tan estrictas que hay ahora, del Euro 5 y demás de contaminación, puesto que no tienen el problema de que el cilindro trasero de los motores en V funciona a una temperatura más alta y es más difícil hacerle que emita menos gases nocivos, ¿no? Entonces, estos tíos continúan con su motor en V y su chasis de aluminio. Oye, me ha dado una impresión muy agradable. Además, se han desdoblado en dos versiones, una que llaman ellos Tech, que es, digamos, la normal, y otra que es la DE, que está bastante más enfocada al campo y a la aventura y a las excursiones desérticas, ¿no? Dentro de un orden, porque bueno, son motos de 1.037 centímetros cúbicos y son motos grandes.
¿Tú qué, Mariano? ¿Tienes una perspectiva? Ah, perdona, Josep.
Nada, adelante, Juan.
No, que tienes una perspectiva histórica y a ver si me sabes responder esta pregunta. Igual te pongo en un compromiso. ¿Qué queda de la DR Big de los años 90, el Overstrom 1050?
El pico de pato, macho.
Y nada,
el pico
más,
de
¿no?
pato es lo que queda. Sí, porque la DR Big, el Lobo 750 y la 800, o sea, sí, era monocilíndrica y tal, o sea, no tiene mucho que ver con esta moto, nada más que su forma esta, que se la siguen manteniendo, y ellos fueron los inventores de este pico de pato, que luego lo han adoptado otras marcas y lo han mantenido en esta Overstrom, la 1050.
Pero esa Hombre. Moto caballo percherón, que era la de Revic, ya no es la V-Strom, es mucho más suave y mucho más cómoda de conducir, ¿no?
Hombre, ya la V-Strom original era diferente también y más suave, pero ahora la electrónica, que es lo que ha mejorado en estos últimos años muchísimo, hace milagros en la respuesta y el comportamiento de estos motores, ¿no? Y luego también han empleado otras cosas, llevan válvulas de sodio, con mucho componente en sodio para controlar la temperatura, pistones forjados en lugar de fundidos, que son más ligeros. También, o sea, le han mejorado bastante esta última versión en el propulsor del Overstrom.
Oye, Mariano, y otra cosa que yo creo que sí mantiene la en como filosofía de Maxi Trail, que la DR Big ya se enfrentaba a las bicilíndricas de Yamaha y de Honda. Obviamente hoy en día una monocilíndrica de un litro no sería posible, pero lo que sí es la V-Strom es más ligera que sus rivales y más barata también, ¿no?
Sí, hombre, de todas maneras, claro, en los precios ya con sus principales competidoras está más igualada, porque ya la V-Strom, el modelo Tech, que es el, digamos, el de calle, que tiene suspensiones más cortitas, llantas de palos en lugar de ruedas de radios, aparte lleva llanta de 19, que la lleva de 21 delantera, que la que hace más campera y tal, la básica ya vale 16.000 euros, o sea, 15.999. Y la DE vale 16.999, o sea, 17.000 euros. Hay 1.000 euros de diferencia entre una y otra, que te dan cosas a cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, la DE viene con un modo más de conducción, lleva con el modo gravel, que es específico para fuera de carretera, suspensiones con más recorridos, lleva cubrecárter gordo de aluminio, lleva unas protecciones de serie para proteger la carrocería en caso de caída, que cuando sales por el campo todos sabemos que lo normal es que alguna vez toques el suelo, en fin, viene con una serie de extras que justifican de sobra esos 1.000 euros de diferencia. Pero de precio, tampoco es la moto chollo, o sea, tiene un precio razonable para lo que te dan.
Por el campo, ¿qué tal con ella, Mariano? ¿Te has desenvuelto con ella o es una moto?
Sí, mira, nos hicimos una presentación que la verdad es que estuvo muy bien, porque fueron en tierras, más que prueba, fue una presentación, o sea, fue una presentación del modelo. Y eran en tierras gaditanas, ¿vale? Por Cádiz. Y hicimos como unos 160 kilómetros el primer día y unos 50 o 60 el segundo día, que era más rápido porque era hacer fotos en carretera y tal. Pero el primer día nos hicimos casi 40 kilómetros de pistas y terreno muy variado, por allí por la Sierra de Grazalema y esta parte. Y había zonas hasta que había barro. Y el problema es que íbamos con las ruedas que llevábamos, tanto una como otra, eran ruedas más bien, o sea, trail, pero más bien asfálticas. Llevábamos las Bridgestone Badlands, la Venture Tech, y la otra llevaba las Trailmax, las Dunlop Trailmax Mixture, la de que ambas, o sea, son motos muy mixtas, muy también para ir por carretera. Allí, desde luego, habrían ido mucho mejor con una rueda de taco de enduro, que en la D la habrían venido estupendamente, la verdad.
Bueno, pues si os parece bien, pasamos al siguiente tema que teníamos preparado para el podcast de Moto1 Pro, y porque Hilde ha publicado una entrevista con Stefan Piller, que es el jefe de KTM, que es muy jugosa. Cuéntanos, Hilde, ¿cómo ha ido todo?
Pues, Juan, tienes toda la razón. En una reciente entrevista, Stefan Piller, un hombre que desde luego no tiene pelos en la lengua, ha declarado, y cito textualmente, las motos eléctricas grandes son una estupidez. Una idea que me atrevería a asegurar comparten la mayoría de los aficionados al motociclismo. El asunto de las motos eléctricas es un tema sensible en el que a veces los sentimientos, las pasiones de los aficionados quedan por encima del raciocinio, digamos, ¿no? Josep, tú que eres una persona muy, digamos, cerebral y además un gran conocedor de esta tecnología, te pregunto, ¿son una estupidez las motos eléctricas grandes?
Pues mira, yo... como los que me conocéis hace años sabéis que soy defensor de la movilidad eléctrica, pero no defensor en cualquier circunstancia y para cualquier uso. O sea, los motores eléctricos tienen un gran rendimiento y además tienen la ventaja que, es como yo digo, son bidireccionales. O sea, tú cuando aceleras pasas la energía de la batería a las ruedas, pero cuando frenas te devuelven energía de las ruedas a la batería. Cosa que en ningún vehículo de combustión ocurre. En los de combustión siempre quemas algo, quemas gasolina para acelerar y quemas frenos para frenar, ¿no? En los eléctricos no es así. Pero dicho esto, lo que me parece absurdo y, en palabras de Piller, estúpido, es hacer vehículos eléctricos que pretendan rivalizar con la autonomía y el alcance y la practicidad, incluso podríamos decir, de los de combustión. Entonces, es una guerra en la que los fabricantes de coches ya se han metido a fondo y entonces, pues yo, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, o sea, sale la prueba en algún medio colega de cuatro ruedas, que no, hemos probado el último marca X que ya alcanza los 600 kilómetros de autonomía. Sí, alcanza los 600 kilómetros de autonomía un coche que ya pesa 2,5 toneladas o 3 toneladas, eso... va en contra de la definición de coche eléctrico, que es un coche de buen rendimiento, ligero, capaz de recuperar energía y demás. O sea, si tienes que mover 3 toneladas de coche o 2,5 toneladas porque es lo que necesita tener de baterías encima para alcanzar 600 kilómetros, hemos llegado a la reducción al absurdo, ¿no? En las motos pasa algo parecido. Lo que pasa es que es más obvio, porque en una moto... nadie se atreve a hacer una moto que pese 500 kilos para que tenga 500 kilómetros de autonomía, porque evidentemente la moto es que no la podría sacar del garaje. Pero sí ocurre que hay motos un poco de gran cilindrada, no es cilindrada, sino de gran potencia, con más o menos alcance, pero que ya empiezan a estar rozando los 300 kilos y demás. Yo creo que la moto eléctrica tiene sentido en ciudad, en forma de scooter o de moto ligera. Pero estoy con Piller, las motos eléctricas grandes son una estupidez.
Además, estamos poniendo en duda lo que marca la Agenda 2030, porque cuando llegue a algunos países que se están detractando de la decisión de dejar de producir motores de combustión en el corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que aquí se están poniendo en jaque que se estén buscando otras opciones diferentes al motor eléctrico, que hay otras opciones, no es el único sistema de hacer un vehículo un poco contaminante.
Sí, bueno, no es solo que haya opciones, que es la famosa opción de la gasolina sintética, que sí, de momento es un poco hipotético, porque en laboratorio es posible, ya hay ejemplos. El otro día Márquez se paseó con el alcalde de Madrid usando los dos en sus respectivas motos gasolina biocombustible, que no era exactamente gasolina sintética, sino gasolina creada a partir de restos orgánicos y demás. Todo esto puede ser una solución, puede ser un parche, pero realmente yo creo que quien decidió la Agenda 2030 y 2035 no pensó en todas las consecuencias y en todas las necesidades que implica, ¿no? Por eso países como Alemania, ha sido una noticia reciente, que están poniendo en duda la posibilidad de hacer esto y viendo a lo mejor extender la vida del vehículo de combustión, en fin, porque entraríamos en un debate que nos duraría otros dos podcasts, ¿no? Del qué haces con todos los vehículos que hay en la calle ahora de combustión, que todo el desperdicio que eso genera no es antiecológico, no es más antiecológico, lo que hemos comentado a veces, ¿no? ¿Qué es más ecológico? ¿Cambiar de vehículo cada 3 años para seguir la escala de Euro 5, Euro 6, Euro 7 eléctrico o aprovechar un vehículo de hace 30 años, con lo cual no necesitas ni fabricar ni reciclar un vehículo cada 3 años, ¿no? Pero como digo, es un debate que a lo mejor se nos escapa, ¿no? Hilde, ¿qué más contaba Peter? Creo que hablaba, cambiando un poco de tema, de las fábricas, ¿no? Porque tiene claro qué es lo que quiere fabricar en cada sitio del mundo, ¿no?
Josep, me alegra que me haga esta pregunta. Sí, Stefan Peter también explica que en Austria en el futuro solo se van a fabricar los grandes motores V2 de 1.300 centímetros cúbicos, mientras que las bicilíndricas grandes, estamos hablando siempre del grupo KTM, la fabricará en China CF Moto y el resto de la gama correrá a cargo de Bajaj o Bajaj, no sé cómo se pronuncia en indio, en India, valga la redundancia. Y en India también se van a empezar a fabricar bicilíndricas, que por cierto, Peter, que como ya hemos dicho, no tiene pelos en la lengua, dijo que la famosa Triumph 500 que va a fabricar Bajaj, su lanzamiento se ha retrasado al menos hasta otoño. Por lo visto, por cuestiones que han visto que la estética no era la que la gente quería o algo así. Pero lo que está claro es que la cooperación de marcas europeas con marcas asiáticas, fundamentalmente India y China, no siempre ha sido fácil. Por ejemplo, a Harley-Davidson esta estrategia no le ha salido muy bien. En cambio, el grupo KTM ha sido una historia de éxito y hace poco salía de la fábrica Bajaj la KTM número 1 millón. Y ahora yo os pregunto a vosotros tres, ¿pensáis que las marcas occidentales es, como se dice ahora, la deslocalización es inevitable? ¿Todas las marcas acabarán fabricando en Asia?
Bueno, yo quiero hacerte un apunte en esto porque me pone un poco rabioso el que se vaya a hacer todo lo que se fabrica en Europa, Asia, China y tal. Porque, ¿por qué lo hacen? ¿Porque los chinos son más listos y los trabajadores hacen mejor las piezas o por qué? No, evidentemente lo hacen porque fabricar allí les cuesta la mitad o la tercera parte. ¿Por qué? Porque un trabajador chino curra 12 horas y cobra una birria. Y un austriaco no curra 12 horas ni cobra una birria. Entonces eso me da rabia, la verdad.
Sí, bueno, yo no sé si es solo un tema de costes hoy en día, ¿eh? Porque en China poco a poco los sueldos han cambiado y no lo veo tan claro. En el caso de los coches, igual que antes he dicho que los coches son un mal ejemplo por el tema de la electrificación en esta carrera loca hacia la autonomía eléctrica y tal, en cambio, parecen un buen ejemplo para el tema de la fabricación, porque en los coches la industria internacional en Europa y en concreto en España hay varias fábricas que han asegurado su futuro con toda una nueva generación de coches. Volkswagen ha confirmado que el pequeño suyo el sustituto al Golf se va a fabricar en Barcelona. Y bueno, Ford ha anunciado que hay un ERE que despiden a gente, pero no cierran la fábrica. Si fuera una fábrica de motos, habrían cerrado. De hecho, por desgracia, las fábricas de motos que teníamos en España, que teníamos unas cuantas, prácticamente han cerrado todas. O sea, no queda nada. En cambio, en la industria del automóvil sí han conseguido aguantar o han encontrado la forma de seguir fabricando en Europa, ¿no? No sé por qué no debería ser eso posible en motos, pero parece que cuesta más.
Sí, bueno, pues en Europa, en Italia, cada vez hay menos fábricas también. O sea, marcas como Morini, Benelli, ahora ya son marcas chinas y se fabrican en China. O sea,
pero esa es una reflexión que un día tenemos que hacer, ¿no? El por qué los fabricantes de coches están consiguiendo mantener producción en Europa. En algunos casos se van a países donde a lo mejor sí hay diferencia de mano de precio, como Rumanía, ¿no? Pero que haya fábricas en España que han confirmado su futuro a medio y largo plazo es una excelente noticia para empezar, pero hace reflexionar por qué nadie ya o cada vez menos gente fabrica motos en Europa.
Creo que deberíamos desarrollar este otro tema en otro podcast, como decía Josep antes, porque son has abierto dos temas, dos melones que son interesantes de investigar un poquito más y de seguir profundizando sobre ellos. Nos queda el consejo de la semana, Josep, ya que estás en
sí,
trancha.
Bueno, un consejo rápido para todos aquellos motoristas que han tenido la moto guardada en invierno y ahora que sale el sol y llegan las alergias y todo esto, también llegan de repente un montón de motos a la carretera, ¿no? Es muy habitual encontrarse que la moto, si se ha guardado bien, pues estará bien. Hay que mirar, como siempre, las presiones, que es una cosa vital, pero el problema más habitual suele ser que la moto no arranca. Entonces, el consejo de la semana es usar arrancadores, venden arrancadores o baterías portátiles. Yo creo que lo venden como arrancadores, es como lo puedes buscar con más facilidad, que tienen precios muy razonables, que además no hace falta que sean muy potentes y también pueden servir en un momento dado un coche que no movamos mucho y no arranque, nos lo puede arrancar. Incluso si tenemos un compresor en casa, la batería esta portátil sirve para alimentar ese compresorcito. Por ejemplo, en los coches hoy en día es muy típico que no venga rueda de repuesto, que venga un compresor con un bote de antipinchazos. Pues ese compresor nos sirve para dejar la moto con las presiones en condiciones, con una batería de estas, ¿no? En resumen, el consejo de la semana es que igual que tener un manómetro en casa es un buen consejo, tener un arrancador de estos, una batería portátil de estas, es otro buen consejo, creo.
Giuseppe, ¿pasaría algo si arrancásemos la moto con la batería del coche?
No, pero en algunos casos es posible, pero necesitas unos cables con pinzas, necesitas acercar el coche a la moto o la moto al coche, que si tienes un garaje en casa puede ser más fácil, pero a lo mejor hay gente para la que no es tan fácil eso. Por eso, lo de las baterías estas portátiles es un gran invento.
Y, Josep, ¿una batería de litio se puede cargar con un cargador normal de moto para moto de batería de plomo?
Sí, debo decir que aunque hay cargadores específicos para las baterías de litio, realmente la clave de que haya sido posible montar baterías de litio en motos en lugar de las de plomo es que hay una química determinada de las baterías de litio, no son cualquiera, que es compatible con la batería de plomo. Y compatible quiere decir que usa los mismos voltajes, porque si no la moto no funcionaría ni el sistema de carga, ni las luces, ni nada, ¿no? Y que se pueden conectar y no hay ningún problema.
Sí, se puede decir, Josep, que lleva una electrónica que permite ese cambio de cargador de plomo a cargador de litio. ¿La propia batería lleva su propia electrónica?
Sí, las baterías de litio primeras no, pero las baterías de litio que venden ahora tienen un circuito interno que protege, que se asegura. A ver, una batería no es nosotros por fuera la vemos como un solo componente, pero por dentro lleva, digamos, varias pilas, entre comillas. En el caso de las de plomo, lleva 6 celdas, de cada una da 2 voltios, por eso 6 por 2, 12. En las de litio lleva 4, que son unos 3 voltios y medio. 4 por 3 y medio, pues 14. Realmente, cuando hablamos de batería de 12 voltios, no son 12, son 12,8, 13 las de plomo y son 13 y algo las de litio. Pero digamos que puestas en el circuito de carga de la moto funcionan igual y conectadas a un cargador previsto, un cargador moderno, no un cargador tradicional de estos que había que tener cuidado con él, un cargador inteligente que detecta él solo cuando la batería se ha cargado y pasa a un modo mantenimiento, por ejemplo, estos los puedes conectar tranquilamente a una batería de litio.
Josep, yo me uno totalmente a tu consejo. Me compré un aparatito estos que tú has dicho hace como un año y la verdad es que me ha dado un resultado excelente. O sea, es capaz de arrancar hasta mi Toyota Land Cruiser de 3.000 centímetros cúbicos diésel. Lo ha conseguido arrancar. Y además, cuando te vas de viaje, si te pasa, por ejemplo, nosotros que llamamos tablet o navegador o cosas de esas, y te quedas sin batería, también lo puedes enchufar al aparatito y te lo va cargando. O sea, es súper práctico. No son muy baratos porque me costó casi 100 pavillos, pero merece la pena.
Bueno, pues con este consejo hemos llegado al final de nuestro podcast de la semana. Recordad que podéis escribirnos a redaccion@moto1pro.com con todas vuestras dudas y consultas, o bien dejarlas en los comentarios de iVoox. Hasta la semana que viene, chicos.
Hasta pronto. Gracias, Mariano, una semana más.
De nada, a vosotros, y espero que nos veamos más a menudo. Hasta luego, chicos.
Adiós, 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 adiós.